Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias a como son desde los estudios de Radio Televisión Martí. Te saluda José Luis Ramos. Como siempre, gracias por la sintonía a través de todas nuestras plataformas digitales, por supuesto, las frecuencias de Radio Martí. Bueno, hoy en Tertulia, los precios se doblaron en el mercado formal de Cuba entre 2021 y 2022. La crisis resulta evidente en el desabastecimiento de productos básicos. Con esta nota vamos a iniciar la tertulia. Después, una banda asalta los ómnibus en Ciego de Ávila para robar los equipajes. Esto está provocando pánico en la población. Y La Habana, dice el titular, apremia a la Unión Económica Euroasiática para que la acepte como miembro. Estas son las propuestas de hoy acá en La Tertulia. Vamos a compartir las noticias con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, autora también del blog Reconciliación Cubana. Está en La Habana, vía telefónica con nosotros. Así que, Juan, comenzamos.
En las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre.
Bien, aquí preparándome para el fin de semana, que bueno, más o menos es el mismo que el anterior, pero de todas maneras es otro aire.
Hace unos días, precisamente, un colega me preguntaba cómo transcurre el fin de semana para el cubano de a pie. ¿Pudieras tú resumirlo un poco, en este caso en La Habana, ¿no? Un poco cómo es la tónica.
Bueno, chicos, antes se iba a almorzar o a comer fuera, se iba a la playa o sencillamente, bueno, el que le gusta bailar también iba a alguna actividad de eso y también se reunía en la familia, ¿no? Sobre todo el domingo para almorzar.
Eso era antes.
Sí, antes,
¿y ahora?
Antes de nuestra era. Ahora es muy difícil porque para empezar tienes que ir caminando a los lugares y porque el transporte, si en la semana está malo, el fin de semana prácticamente no existe. Y además los lugares para ir son muy caros. Son pocos estatales que también han puesto los precios por las nubes, pero donde mejor se puede pasar es en los privados y sencillamente los precios son muy caros, aparte de que los taxis están también muy caros porque, bueno, ellos traducen, no tenemos piezas de repuesto, la gasolina tenemos que pagarla cara y además se van rompiendo, son viejos y bueno, y en fin, y también aprovechan la situación y claro, ellos también tienen que pagarlo todo caro.
Muy bien, bueno, pues ahora sí, los precios en el mercado formal de Cuba se han doblado en los últimos 2 años, desde que entró en vigor la tarea de ordenamiento. Estos datos los ha ofrecido la Oficina Nacional de Estadística e Información. Los cúmulos en este momento de desabastecimiento, de escasez, de inflación, yo creo que es una combinación que está repercutiendo desde un extremo a otro del país. Y voy con más. Las alzas en los precios han sido aún más marcadas en los alimentos, ya Miriam lo ha hablado acá en el programa, donde casi se han triplicado, algo ligado a la reserva, a la escasez, como decía, en el país, y una fuerte dependencia de las importaciones en un entorno con un dólar fuerte y un peso cubano a la baja. Según el informe mensual de la ONEI, el índice de precios al consumo interanual en el mercado formal se situó en diciembre en el 39,07% en 2022. Este indicador es el mismo en el ejercicio anterior que se encontraba en el mismo mes en el 77,33%. Esto significa que en promedio los precios se doblaron por 2,07% entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, coincidiendo con una de las crisis más graves que ha atravesado el país en décadas. Y hablando de crisis, resulta evidente, dice la agencia EFE, en el desabastecimiento, como ya decíamos, de productos básicos, alimentos, medicinas, combustible, en fin. Miriam, vamos a hablar un poco de esto y también la situación que hay en el mercado informal cubano.
Bueno, esto que estamos hablando se puede resumir en lo que se habla tanto de inflación. Esa es la inflación, o sea, cómo los precios han subido y subido y subido. ¿Qué pasa? Que el salario permanece estático, o sea, hay muchos países que van también subiendo el salario, ajustándolo a estos precios como van subiendo. En Cuba, olvídate de eso, las autoridades han dicho que no pueden subir los salarios porque eso va a crear otra mayor espiral de precios, y entonces que va a ser imparable. ¿Qué es lo que llegamos a todo? Bueno, lo que ya tú mismo dijiste, esto, el origen es la gran solución que ellos dieron de la tarea de ordenamiento, que es lo que ha desordenado todo y ha puesto a toda la sociedad en crisis. El otro día yo me encontré con una vecina que venía de comprar en el mercado agropecuario, bueno, privado, claro, que hay aquí, en realidad ese es de cooperativa, y me decía, mira, he gastado 1.200 pesos y mi pensión es 1.500 pesos. Claro, ella tiene la ayuda de la familia, ¿no? Pero de todas maneras es una persona común y corriente, no es nadie de la oposición, es una persona que lo está sufriendo y así la mayoría de los cubanos.
Una cubana más de a pie, como muchos, o la mayoría.
Sí, de a pie. Uh-huh. Entonces, esto es constante. ¿Qué pasa? Que no es solo los precios de los privados o de las cooperativas, que además ya tienen precios topados, digamos, y no pueden ponerlo mucho más allá. Quizás se salgan de eso, pero de todas maneras no es una cosa extraordinaria, sino que estos precios, el Estado, los pocos lugares de venta del Estado fijan sus precios siguiendo este mercado abierto, digamos, o sea, que en definitiva el Estado está él mismo subiendo, porque cuando el Estado te sube algo, más atrás aprovechan otros y te lo van a subir un poco más que el del Estado, porque hay competencia, en fin, si tienen mejorar el producto. O sea, que esto es imparable, pero proviene originalmente del gobierno, y Estado aquí es gobierno, o sea, han creado este gran caos, porque además ellos están sentados en sus oficinas con aire acondicionado y comiendo bien, y sencillamente se le ocurre aquellas cosas que no se dan cuenta que están acabando con este país, o si se dan cuenta, sencillamente son muy ineptos.
Precisamente la nota de la agencia española EFE habla de la ONEI, dice, no recoge la evolución de los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal de la isla, más propenso a la inflación debido a la fuerte escasez que padece la isla y la falta total de regulación. Y hablando de crisis económica, dice, es el principal factor detrás de la fuerte migración que está viviendo Cuba. Y hablando de migración, Miriam, hoy hice la tarea, hoy vi el noticiero del mediodía, y se informaba que sesionaba el Consejo de Ministros de Cuba y hablaban de esto, de la emigración, pero la emigración interna que hay en el país, cómo las personas, las familias se están desplazando, por ejemplo, a los polos turísticos y a las capitales. Hablaron también de buscar alternativas para mejorar la situación del empleo y me llamó la atención que Díaz-Canel se hizo eco de algo que acá en el programa usted también ha compartido, de que la mayoría de la población habita en zonas rurales, dice, un sector primario de la economía. Te escucho.
Bueno, es increíble que a estas alturas ellos se despierten con esto, ¿no? Porque es que esto se viene ocurriendo a través de los años, hace mucho tiempo.
Y se viene hablando también.
Sí, hay que recordar que todos estos barrios marginales que ahora se han dado cuenta que existe y que están tratando de adecentar, se han ido creando sencillamente por las personas que vienen fundamentalmente de la zona más pobre de Cuba, que era Guantánamo y sigue siendo, y bueno, toda esa zona oriental fundamentalmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se fueron asentando aquí en La Habana, primero vinieron a casa de algunos familiares y después, bueno, como se dice, La Habana no aguanta más, y fueron surgiendo esos barrios que además no es solo en la capital, también en los pueblos aledaños a La Habana están ahí. ¿Qué pasa? Que eso es Primero prohibieron que las personas se mudaran para La Habana. Hay una prohibición de que hay que pedir permiso, no puede, en fin. Pero eso no detuvo a las personas que están pasando una situación tan caótica en esos lugares y quieren buscar una mejor vida. Y lo que le acabó de poner la tapa al pomo fue cuando cerraron los centrales azucareros. Quitaron todas las fuentes de empleo y la vida de esa zona, porque el central lo movía todo, movía el batey, era la vida económica, y así fueron cerrando lugares. Y en las montañas, para qué decir, igual los cafetales se despoblaron, las lomas, porque allí sencillamente no tenían medios de vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy? Bueno, para empezar, que no hay fuerzas de trabajo en ninguna parte, porque ellos bajaron o ellos se movieron para acá, para La Habana. Pero es que en estos momentos, bueno, no por gusto estamos diciendo que en el año este que ha transcurrido, 330 mil cubanos, y cuidado si no sean más, se han ido para Estados Unidos, uh-huh. y más lo que se han ido para otros lugares. O sea, en estos momentos en Cuba no es solo la agricultura que ellos están descubriendo que con sus medidas no resuelven nada porque son absurdas, sino que en todas las esferas de este país falta fuerza de trabajo, porque los salarios son muy bajos, porque las personas tratan de buscar la vida en otra cosa y porque se están yendo sencillamente para el exterior.
Y finalmente, antes de pasar a la próxima nota, siguen hablando de situación compleja, ¿cómo está el país?
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, aunque usted no lo crea, una banda asalta los ómnibus en Ciego de Ávila para robar los equipajes. El modus operandi siempre es el mismo. Escondido entre los matorrales, los ladrones esperan que el ómnibus frene ante la línea del tren. Se lanzan sobre el vehículo, abren la zona del maletero y se roban parte del equipaje. El crucero de ferrocarril del poblado de Quesada, eso es allá en Ciego de Ávila, es un lugar peligroso para los viajeros y el problema no es de ahora. Vamos con un comentario que hace al respecto. Esta nota la recogemos del diario digital 14 y medio, y Joanny Sánchez nos comenta de que el miércoles las víctimas fueron los pasajeros de un ómnibus de Transtur que hacía la ruta desde la ciudad de Camagüey hacia La Habana. Vamos a escucharla.
Cuando cae la noche en las carreteras cubanas, el peligro no solo son los baches o huecos que tienen las vías, sino también los ladrones. Como escuchan, se dan reportes cada vez con más frecuencia de vehículos, especialmente ómnibus interprovinciales, que son asaltados en la oscuridad de la noche cubana para robar el equipaje de los viajeros. Esto le ha ocurrido el pasado miércoles a un cliente de la línea de ómnibus Transtur que llegaba desde Camagüey, iba rumbo el ómnibus hacia La Habana, y en el entronque, o sea, en el cruce de la carretera con una vía férrea donde obligatoriamente el vehículo debe pagar, allí fueron asaltados en medio de la oscuridad por lo que ellos llamaron una banda de ninjas por la velocidad y digamos también la habilidad con la que abrieron el maletero del ómnibus y se llevaron parte del equipaje de los viajeros. Después, mucho después, llegó la policía, pero ya no pudo hacer prácticamente nada porque los ladrones estaban bastante lejos con las pertenencias robadas. Esto, señoras y señores, no es un caso aislado. Este país cada vez más se hunde. Violencia, este tipo de robo, de asalto, de delito cotidiano en el que estamos inmersos y que, claro está, pues no le ponen freno las autoridades, que están más pendientes de otras cosas. ¿Qué otras cosas están pendientes de las autoridades? Perseguir al disidente, amordazar al activista, satanizar al opositor, pero el ladrón, el pillo, el pícaro que lucra, roba, se hace con lo que no le pertenece, ese está ya a sus anchas en las calles y carreteras cubanas. Así que si usted va a viajar de noche por por alguna línea de ómnibus interprovinciales, tenga mucho cuidado, sobre todo cuando el ómnibus pare en uno de estos cruces obligatorios con trenes o en otros lugares, porque allí puede ser que los ninjas, ¿sí?, esos ladrones nocturnos, estén esperando para saquear el maletero del vehículo.
los ninjas. Hay que cuidarse de los ninjas. Aumento de robo, vandalismo, Miriam Leiva. La delincuencia no es solo en este lugar donde asaltan a este ómnibus. Yo creo que se está dando en casi todo el país.
Sí, es terrible que hace no tantos años el gobierno se ufanaba de la seguridad y la tranquilidad ciudadana que había aquí, y sencillamente esto ha ido escalando por muchas causas. En primer lugar, cuando hay una situación económica tensa en cualquier lugar, siempre los delitos aumentan con los robos y los fraudes, en fin, toda una serie de cuestiones. Y otra es, bueno, qué capacidad tiene la autoridad pública, ¿no?, para prohibir esto, o sea, para impedir esto, y hasta qué punto también hay corrupción de parte de funcionarios e incluso personas del orden público en este tipo de cosas. Entonces, esto de los asaltos quizás se ha incrementado, y esto de que le llamen ninja es bastante ya viejo, porque inclusive hace unos años se estaba publicando mucho que asaltaban los trenes, y seguramente que ahora lo están haciendo igual, para sacar de todo lo que fuera, azúcar, harina, lo que fuera, porque como aquí es escasez de todo, pues sencillamente en alguna parada que tuviera que hacer el tren, le caían arriba y ellos lo sabían y ahí mismo empezaban a descargar. Y esto, yo conozco personas que ya hace unos años me contaron que sencillamente los habían atacado en la carretera y les habían robado todo. Y ya también se habla mucho, que es muy popular desgraciadamente en todas partes, con respecto al robo de las motocicletas y los celulares. A mí muchas personas que me han visto sacar en la acera, por ejemplo, el celular, me han dicho, no, guarda eso, no lo saques, que te vas a buscar un golpe, te van a asaltar, porque vienen y te lo quitan de la mano en pleno día. Y ha habido personas, bueno, malheridas y muy dañadas por este tipo de cuestiones.
Hay periodistas oficialistas que han publicado en sus redes sociales que precisamente han sido víctimas del robo de teléfono celular. Y en una ocasión, recordábamos, también se reportaba el asalto, pero para robar bicicleta. ¿Qué cosa? Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, Manuel Marrero, el primer ministro de Cuba, ha llamado a la Unión Económica Euroasiática a acelerar el ingreso de su país en esta organización durante la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático celebrada en la ciudad de Kazaja de Almaty. El jefe del gobierno cubano señaló por videoconferencia que su país, Cuba, como miembro observador de la Unión Económica, confirma su interés en acelerar el ingreso en este mecanismo integrador. Marrero defendió que Cuba, miembro observador desde hace 2 años, aboga por desarrollar y fortalecer las relaciones con esta organización integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, y con la cual La Habana mantiene relaciones de asociación mutuamente provechosas. Están buscando asociarse a lo que sea, yo pienso tratando de traer algo, ¿no?, de ganancia al país, Miriam.
Esto es, bueno, antiguas repúblicas soviéticas que se independizaron, pero se han quedado, digamos, muy unidas desde el punto de vista de su forma de pensar y de administrar, digamos, y sobre todo de dirigir sus países. Y entonces, bueno, crearon esta unión que tiene un contexto político, pero también económico importante, porque están algunas de ellas, bueno, han podido surgir más fuerte económicamente. Entonces, claro que aquí el gobierno está desesperado porque le den entrada para ver si se puede beneficiar de las características que tiene la colaboración entre ellos. Y una de las cosas que están ofreciéndole es que participen aquí, que pongan una fuerte inversión y una fuerte presencia en la zona especial de desarrollo del Mariel. Y bueno, eso ya ellos vienen hablando desde que empezaron a entrar como observadores, pero bueno, parece que eso todavía no ha cuajado. Y llamó mucho la atención que el primer ministro le dijo, anhelamos, esa palabra, anhelamos que vengan a la feria del turismo que va a ser en La Habana este año. O sea, no solo lo invita, sino que están desesperados. Él fue ministro de turismo hasta hace un tiempo y además está siempre tratando de propulsar el turismo, cosa que es lógica, ¿no? Que sería una fuente importante de recursos aquí en el país, pero sobre todo que quiere buscar cualquier lugar que quieran venir de donde quieran venir las personas, porque realmente la situación económica y de todo tipo en Cuba es caótica.
Antes de terminar la tertulia, voy a leer esta información y tal vez Miriam puede dar su comentario. La organización Justicia 11J está informando que decenas de cubanos permanecen en espera de ser juzgados por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, y centenares de manifestantes todavía pudieran estar sujetos a procesos legales. Bueno, el grupo de monitoreo creado a partir de este levantamiento popular, que tuvo lugar en cerca de 60 ciudades y poblados de la isla, indicó en sus redes sociales que serían al menos 33 personas las que están aún pendientes de juicio con petición fiscal, y que más de 200 cubanos pudieran también ser procesados. Esta misma semana, la ONG divulgó que la cifra de detenciones que han podido verificarse por este grupo ascendió a 1.540, de los cuales 675 permanecen en detención y 730 han sido juzgadas. La agrupación manifestó rechazo a la posibilidad, aquí va la información, de que estas altas condenas formen parte de una estrategia del Estado cubano para lograr concesiones de parte de la Unión Europea y los Estados Unidos a cambio de rebajas que pudieran ser simbólicas o poco determinantes. Miriam, no sería la primera vez que ocurra, ¿verdad?
No sería la primera vez, y recordamos que recientemente la Unión Europea precisamente se dirigió al gobierno cubano exigiéndole o pidiéndole más bien que ascendiera esta situación de los presos y que se liberaran prisioneros del 11J, porque es una de las cuestiones que se supone que la Unión Europea se atienda los derechos humanos en Cuba, y que bastante que lo ha dejado a un lado, y bueno, tenía que cumplir con lo que había acordado, dispuesto hace un tiempo. Entonces hay que seguir moviendo esta situación internacionalmente, porque esas personas, cuidado, aquí las cárceles no son normales, en el sentido de que hay muchas carencias, muchas situaciones de inclusive de hacinamiento, y estas personas, para empezar, que en la mayoría no le pueden decir que han cometido un delito, sino que estaban reclamando sus derechos, y que sencillamente el gobierno los tiene. Son rehenes del gobierno para decirle al resto de la población cubana: mira, esto te puede pasar a ti. Así puedes estar en esas condiciones de prisión, o sujeto estos otros a juicio, o a que los llamen, que es una cosa que los tiene atados a ellos, no solo, a la familia y hasta las amistades, porque esta es una forma de presión social sobre el cubano.
Muy bien. Y Estados Unidos ha devuelto en las últimas horas a Cuba un grupo de 16 migrantes, 14 hombres, 2 mujeres, que habían participado en una salida ilegal de Cuba. Así está reportando el servicio de guardacostas. Con esto ponemos punto final a la tertulia en el día de hoy. Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Buen fin de semana para ti y para ustedes también.